Otoño. Otoño.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Aclaramos que no somos Defendamos la Piojera, sino multisectorial, defendamos a Alberdi. Señor Francisco Marchiaro, no falte a la verdad. El titular de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, Pancho Marchiaro, ha declarado en la edición del día 22 de marzo del 2019 en el matutino lavoz.com.ar que la multisectorial Defendamos a Alberdi no forma parte de la mesa de cogestión porque no queremos. También aclaramos que en un comunicado con fecha 21 de noviembre del 2018 y con notificación general a las instituciones participantes de dicha mesa, la Cultura Municebea comunicó que por nuestro accionar cancelaba las instancias de encuentro para la gobernanza del Centro Cultural La Piojera. Sin embargo, desde allí no hubo un llamado público a nuevas reuniones, sino que se convirtieron en reuniones secretas a escondidas. La realidad es que se creó un accionar para censurar y desplazar a Defendamos a Alberdi, ya que exigíamos la participación no solo de organizaciones e instituciones barriales, sino también de los vecinos de manera independiente. Además, fue la única organización que presentó un proyecto serio de gestión popular para el espacio. Pedidos que no iban de acuerdo al accionar e intereses de la municipalidad y algunas organizaciones del barrio. En momento que crece el descrédito hacia los funcionarios y la clase política en general, las prácticas del engaño solo aportan confusiones y aumentan el malestar de la ciudadanía. Por prácticas engañosas como estas, denunciadas en su momento, es que se nos excluyó y se nos excluye. Por prácticas engañosas como esta, no participamos del festival de reapertura al cual tampoco fuimos invitados. De la misma manera continuaremos inclaudicables en la lucha por la gestión popular de la Piojera Centro Cultural. Garantizar que haya gestión popular en el CC La Piojera es el camino. La gestión popular no es la municipalidad y 22 organizaciones. Eso es censura. Memoria, identidad y lucha multisectorial. Defendamos a Alberdi. Bienvenido, vecino, vecina, a un nuevo programa de La Chimenea.
Eran tiempos difíciles de mi Córdoba amada. La Plaza San Martín frente a la Catedral y el Bar Sorocabana. Allí la conocí tomando aquel café la tarde que llegaba. Me quedé en su sol, colgado de su amor, hasta la madrugada. Nos fuimos de la mano, mientras amanecía, queriendo conocer latidos de otra piel, contándonos la vida. Hotel Emperador, refugio del amor, entrada clandestina. Lugar que nos unió al fuego y la pasión y a nuestra despedida. Como quisiera encontrarla en una mañana, decirle cuánto la quiero, cuánto la quiero. Como quisiera encontrarla, cruzar las miradas, decirle que de aquel beso yo sigo preso. ¡Ajá! ¿Por qué te fuiste, muchacha enamorada? ¿Dónde quedó tu sol, tu sueño de estudiante? Me cuentan que te vieron por calles de Madrid con tristeza en el alma. Yo sigo aquí en mi Córdoba, cantándole la vida y cuando por las noches voy al Sorocabana, me atiende el mismo mozo, el gato, el que nos presentó con poquitas palabras. ¿Cuánto tiempo pasó? Parece que fue ayer de aquel beso en la plaza. Hoy te sigo esperando. Tal vez una mañana encuentre tu sonrisa brillando como un sol y sin tristeza en el alma. Eran tiempos difíciles de mi Córdoba amada. El tiempo ya pasó, mi corazón quedó en el Sorocabana. Y en esa mesa estoy mirando como ayer, por si de pronto pasas. La noche se me va y el gato en el café me dice hasta mañana. Como quisiera encontrarla en una mañana. Decirle cuánto la quiero, cuánto la quiero. Como quisiera encontrarla, cruzar las miradas. Decirle que de aquel beso yo sigo preso. Como quisiera encontrarla en una mañana. Decirle cuánto.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana media fresquete, ha venido medio congelado. ¿Cómo le va, compañero Aidar? Lo tenemos al compañero Santa acá. ¿Cómo le va, Damián? Nelson ahí en los controles. Y Karina ahí, como siempre, recibiendo, ¿no?, la secretaria, ¿no?, atendiendo el teléfono. ¿Cómo le va, maestro?
Todo el equipo en la balsita ahí, flotando arriba de mares insondables.
¿Lo ha ido a ver el rey?
No, el rey, yo pensé, el rey Pelusa, ¿qué otro rey? El rey.
Sí, el rey Pelusa, le estoy preguntando.
El rey también le decían de
no, quién. No, yo le dije el rey Pelusa.
A Elvis Presley, ¿no?
Sí, pero ya se murió.
Pelusa. No, usted me está hablando del rey de la península ibérica.
En todo caso, Palito Ortega, el rey también.
Qué figura extraña el rey, ¿no? Y pensar que acá podríamos haber tenido un rey inca. Yo creo que hubiera estado mejor que esto. Políticos que nos gobiernan. Bueno, perdón. Muy buen día, vecino, vecina. Empezamos este programa 200. Ay, me perdí. 244.
Vamos a contar una infidencia.
Ducense.
Estuve revisando recién el grupo y ustedes, 2:30 de la mañana, bueno, preguntando cosas. Nadie le va a contar.
Comiendo una choripaneada.
No sé qué
estaba haciendo. Después un partido de fútbol.
No sé qué estaba haciendo, bueno, pero por eso tiene sueño ahora. ¿Qué número del programa es? Lo voy a retar.
Tu 144º programa de La Chimenea, el bueno, semanario mira, radial de Defendamos a Alberdi.
Eso demuestra que el compañero tiene el barrio en la cabeza.
¿Todo?
¿Eh? Eso demuestra que el compañero tiene el barrio en la cabeza.
Vamos a hacer una
extensión. No se acordaba el número.
No me acordaba el orden del programa. Bueno, estamos en un nuevo programa de La Chimenea, mañana fresca, le cuento. Para los que nos ven por nuestro canal de YouTube, que me parece que hay que empezar a agitar esas cosas, don Charra, hay que empezar a ver que nos vean en vivo y empecemos a actuar. Usted es un gran... ¡Ahí está!
No sé qué quiere que haga.
Bien, bienvenidos entonces. ¿Qué vamos a estar charlando esta mañana?
Primero, yo quiero hacer un comentario respecto al tema ese, porque siempre... Me acusan de traer tema del recuerdo, es el último tema que ha sacado.
Yo le juro,
el Negro Videla.
Escuché el tema y pensé que era un tema de hace 20 años.
Tiene que escuchar la letra, uh-huh, hablar del Bar Sorocaba, no sé. Es un paisaje de Córdoba, por eso me gustó y lo traje para que lo pasen.
Una postal musical de Córdoba.
Una postal, un poema. Uh-huh. Y aparte el recitado que tiene en medio, si lo escucharon, excelente.
Muy bueno.
Así que, bueno, eso ¿Y con qué texto abríamos? Un nuevo documento.
Bueno, ¿no? Los muchachos Defendemos a Alberdi que... Como siempre, están enojados.
¿Quién está enojado?
No sé, así les dicen a algunos. Por lo menos nuestros enemigos.
¿Quién dice que está enojado?
Enemigos. ¿Qué serían? ¿Adversarios políticos? ¿Cómo? Hay que caracterizarlo de alguna manera, porque yo la verdad que la gente hay que dejar de aportar a la confusión y clasificar las cosas. Pero explicar por qué también. Me parece que la carta, bueno, lo explica. Mucha gente... A veces escucha o lee este tipo de cartas y sigue sin entender algunas diferencias.
Sí, es por eso. No estamos enojados. No. Me parece que lo que hemos estado hablando. Por el principio estamos muy satisfechos, es un logro muy grande que se haya reabierto la piojera. Después viene otra etapa del proceso de lucha, que es garantizar la gestión popular, que es para lo que
se luchó tanto, pero uh-huh. la reapertura de ese espacio tiene que poner contento a todo el mundo. Yo creo que no hay nadie que esté enojado por eso, al revés. No digo porque usted como lo dijo quedó medio...
Me refería justamente a lo que dice la carta, la forma, las formas de operar políticamente de la clase política.
Después cuando te dicen no, claro. ¿Viste? Bueno, pero bueno, eso ya haría en otro costal, digo, me parece que...
Creo que ya hemos informado lo de los felices que hemos estado por la reapertura de la Piojera, pero
tengamos en cuenta que la semana pasada hubo un problema técnico y no pudimos llegar a mucho.
Cierto, que no salimos.
Entonces reforzar eso, porque la semana pasada... No, salimos por internet, no salimos al aire, por la FM.
No salimos al aire.
Entonces, un poco era la idea de reforzar eso, de decir por qué, y también en tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Agradecer a todos los saludos, a toda la gente que nos sigue felicitando diario, uh-huh. que nos sigue apoyando, que dice no bajen los brazos. Así que un agradecimiento a todos los vecinos, las vecinas, los actores, los colectivos. Por eso es la alegría. Más allá de algunas cuestiones más particulares, me parece que hay que enfocarse en eso. ¿O no, Damián?
Sí, hay una alegría, pero también continúa la lucha. Uh-huh, yo sé que esto a veces no gusta porque es lindo festeja, ¿no? Es lindo festeja y es más fácil ir a un festival de festejo que a un festival de lucha. Pero en ese sentido, la situación es que no está asegurado que entre el último piojito a la piojera, que entre el último vecino a la piojera, que muchos chicos que no pueden pagar una entrada al cine estén adentro y puedan disfrutar de la cultura y se puedan formar. Entonces en ese marco sigue estando la lucha, porque no están dadas dentro de la piojera las instituciones o las herramientas para que el lugar sea abiertamente participativo. O sea que la municipalidad con 21 organizaciones de ese, lo que pasa adentro, claramente eso es una censura. Uh-huh. Tiene que haber un organismo que abra las puertas a todos los vecinos y a todas las personas que quieran participar y a todas las organizaciones.
Y eso si no estaría, ese, y eso si no estaría ocurriendo.
Si está ese instrumento, no lo hemos visto y los vecinos no han sido parte.
Exacto.
Si no está ese instrumento, ¿y qué hacerlo? Queda bronca también que defendamos a Alberti. Si lo tiene ese instrumento, y el instrumento superador, porque permite la participación de organismos y vecinos de forma individual y no está tenido en cuenta por la municipalidad. ¿Cuáles son los criterios de la municipalidad para nombrar esas 21 organizaciones y no otras?
No, es que yo creo que ahí está lo peligroso. Lo peligroso es, por eso decía yo que una cosa es la reapertura del espacio, que como dijimos recién, y otra cosa es lo que está pasando hacia adentro, que nos parece que hay que decirlo, porque uno no puede quedarse callado, y más cuando hay declaraciones de Marquiaro diciendo, no, dice, esto no van. Dos cosas. Primero, la voz del interior nos saca, defendemos la piojera. Nosotros nunca.
Sí,
eso, pero es a propósito. Digamos.
Sí, es una forma. Es una forma de sembrar confusión que tienen todos los medios de comunicación del planeta.
Y después te dicen, claro, y después te dicen, no, porque no están, porque no quieren, no sabemos. No, es mentira. Nos volvieron a decir en la cara hace unos días, ¿sí? No, ustedes ¿sí? no. Entonces, nos parece que se empieza mal. Si esa es hasta peligroso. Si decimos quién puede entrar y quién no. Uh-huh. Eso es muy peligroso. Guarda, guarda.
Proscriptivo, ya estamos mal acostumbrados a practicar.
Pero guarda, digo, porque es muy peligroso que suceda eso. Uh-huh. Sea con nosotros, sea con quien sea.
Quien sea.
¿Mm? O sea, nosotros... es...
Y otra cosa más, para cerrar el tema. A nosotros no nos interesa en el sentido de estar ahí porque no nos interesa un cargo, que lo aclaramos. Uh-huh. Pero sí nos interesa que ese espacio esté abierto a toda la comunidad y que todos puedan entrar. Y hay mucha gente que hoy no puede disfrutar de la cultura porque la cultura se ha convertido en un negocio, en un comercio. Entonces, si nosotros no tenemos la garantía de que esas herramientas que garanticen eso estén adentro de la piojera, defendamos a Albert, tiene una lucha. Uh-huh. Una lucha que viene llevando desde el 2011. Esa lucha se cumple el objetivo de la reapertura de Piojera, estamos muy contentos y nos llena de orgullo. Pero sabemos que hay una lucha. Si la demás organización, esta 22, no se dan cuenta de eso, haya ellos. Si los vecinos no se dan cuenta de eso, haya ellos. Nosotros sí nos estamos dando cuenta, considero que muchos vecinos sí se dan cuenta y nos van a acompañar. y por lo tanto nosotros sí tenemos la responsabilidad de llevar adelante esta lucha para garantizar esta cuestión. Una vez que la garanticemos, no quieren dejar entrar, no dejen entrar, uh-huh. pero van a entrar todos los demás que tienen que entrar.
Tal cual.
Sí, eso es mi parte.
Totalmente.
Estamos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi.
Si quiero llamar por teléfono, ¿cómo hago?
Tiene que llamar al 489-3929, ese es el teléfono fijo de aquí, de la estación de radio de la Libre FM 92.7.
Y para el WhatsApp, 351-8579-102, el WhatsApp de la radio, 351-8579-102. Me parece que estoy escuchando unos acordes por ahí.
Están sonando unas cuerdas. Y para prepararnos para ese momento, les recordamos también que nos pueden escuchar y ver por el canal de YouTube de la radio.
Dígalo de memoria.
FM Libre 92. Eso es, FM Libre 92.7 MHZ MHz, ese es el canal de YouTube.
¿Está bien dicho?
Donde está...
¿Está bien dicho, Nelson?
Donde está la estación de radio, donde nos pueden ver y escuchar. Y bueno, comenzamos este programa con la ronda de mates, y el primero de los temas de la ronda de mates que tiene que ver con la realidad de la piojera, la alegría que sentimos por su reapertura, el logro, porque la hayamos recuperado como barrio, como espacio barrial. Somos unas 30.000 personas, yo no vivo en Alberdi, son unas 30.000 personas las que viven, las que forman parte de Barrio Alberdi, y me parece que eso refleja no solo una cifra, sino un tamaño de personas que pueden disfrutar de un espacio que sea popular.
Pero no todo es la piojera en el barrio, uh-huh. y vamos anunciando que la semana que viene vamos a hacer un programa especial dedicado a la monumental estafa que ha hecho Euromayor. Una monumental estafa donde hay implicados políticos, bueno, una cosa grosa que hemos estado ahí averiguando, investigando. Vamos a tratar de traer nuevamente la voz de los damnificados, que en su momento nosotros denunciábamos, ¿no? Todo lo que se traía, este desarrollismo por ahí que no tiene límites, y donde se montó una gigantesca estafa, no solamente en Alberdi, sino también en otros lugares, pero que a nosotros nos toca por esto de antiguo cervecería, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que demolieron la chimenea, los que nos decían que éramos unos tarados, que éramos unos loquitos, los que decían que no queríamos el progreso, los periodistas. Exacto. Que nos daban con un caño, uh-huh. ahora que se hagan cargo de estos estafadores que estafaron un montón de gente en una de las cosas más sentidas que tiene una familia, que es poder tener su vivienda. Uh-huh. Entonces, vamos a estar hablando de un programa especial referido a eso.
Así es.
Hay cosas, pero que se han librado cheques sin fondo, una cosa, pero de loco, de película.
Una estafa planificada. Las famosas grandes estafas que muestran Hollywood, hechas aquí en Córdoba de una manera cínica y perversa para robarle el dinero a la gente, sectores de clase media. ¿No? Aspirando a un sector medio alto incluso, ¿no? Vamos a estar hablando de este tema la semana que viene, lo queríamos anunciar porque
tampoco
era, está saliendo en los diarios una
la idea era impactante. El ofrecimiento era para clase media, no uh-huh. era para los sectores altos.
No.
Pero que implicaba un montón de cosas.
Estamos hablando de millones de dólares.
¿Qué le decíamos nosotros en esa época? ¿Qué seguimos diciendo en el uh-huh. tiempo? Vamos a estar diciendo qué decían algunos comunicadores, vamos a estar recordando qué decían uh-huh. unos famosos que ahora no se hacen cargo. Ah, pero le pagaron para que digas. Ah, bueno. Uh-huh. Entonces vos vas a decir cualquier cosa, ¿dónde está la ética, no?
Bien. No es la única empresa.
No, por supuesto.
Es que hay una lógica. Me parece que hay que dejar de pensar solo en nombres y pensar en una lógica.
De hecho, Petrón está preso.
Bueno, vamos a estar hablando de ese tema en los sucesivos programas, porque es un tema central desde donde construimos este programa radial semanal. ¿Vamos con una música o presentamos la invitación que queremos hacerle a los vecinos y las vecinas como Defendamos Alberdi? Es el martes que viene, ¿no es cierto?
Es una musiquita, la verdad.
Una musiquita, vamos a estar contando qué actividad estamos preparando.
¿Qué podríamos escuchar? A ver, don Damián Santa, usted tenía algo pensado por ahí. Pídalo.
Y el viento trae una copla, si vamos a hablar de...
¿De Malvina?
No sé. O ahí habían pedido también. Habían pedido canciones.
¿Quién? Ya pasamos la
de
¿Cuál pidió? Bueno, busca ahí en internet la de El viento trae una copla, de la Bersuit. Programa 244, entonces, 244º programa. Hacíamos un análisis, esto redondearlo un poco, sobre la situación del piojera, la felicidad, pero también las frustraciones que sentimos frente a los malos tratos que se hacen a nivel político.
Claro. Eso es uno, eso lo dice usted. Yo no tengo frustración. Para nada.
Seguimos. ¿Lo encontraste ahí? Escuchamos El Viento Trae Una Copla de la Bersuit. Ya volvemos. Chimene, el semanario radial de la lucha barrial, ya empiezan a llegar los saludos de nuestros amigos y amigas que nos escuchan. ¿Qué está buscando, don Charo?
El celular.
Ah, se lo dejé acá. El celular nos está haciendo ruido con el micrófono, entonces tengamos cuidado. Bien, escuchamos esta música, El Viento Trae Una Copla, de la Bersuit, justamente para charlar un poco de lo que se viene el martes que viene, Pablo.
Así es, estamos... preparando un homenaje y también una jornada de reflexión, si se quiere, que tiene que ver con este tema tan sentido que para los argentinos, que es la recuperación de las Islas Malvinas. Uh-huh. El 2 de abril se cumple un nuevo aniversario y bueno, vamos a estar recordándolo, y que quede claro que no es una reivindicación del hecho de la dictadura, como lo hemos explicado mil veces, a qué uh-huh. nos estamos refiriendo.
¿A qué nos referimos con el 2 de abril?
Claro, es la reivindicación de un territorio que pertenece a Argentina, que pertenece a Latinoamérica, que tiene muchos recursos naturales, que geopolíticamente es muy importante. Uf. es más, por eso han instalado una base ahí, y bueno, nuevos estudios dicen que hay un montón de recursos, bueno, todo. Pero más allá de eso, es una pata del imperio dentro de nuestro territorio. Uh-huh. Del imperio inglés en este caso. Por lo tanto, recordar este hecho del 2 de abril, más allá de la implicancia que tuvo la dictadura militar, que todos lo sabemos, pero que ahí cayeron héroes, cayeron casi 700 argentinos y que dieron su vida por la patria. Entonces el homenaje a ellos, el homenaje a los que intentaron o intentan seguir haciendo cosas, como la de este soldado, este ex soldado Luis Escobedo, uh-huh. jugador de Belgrano en la década de los 80, que estuvo detenido hace unos días por ir a Malvinas, ¿no?, y entonar las estrofas del himno nacional.
¿Qué historia? ¿Qué historia colorida?
Sí.
Hay que conseguirlo. Se llama igual que Luis Escobedo, nuestro oyente de la radio.
Sí, no, pero creo que es de Buenos Aires, el muchacho este. Okay. Yo recuerdo cuando jugaba en Belgrano, jugaba defensor de cuatro, un aguerrido defensor. Y nunca supe que... Me enteré hace poco que había sido uh-huh. excombatiente de Malvinas. Pero nos parece que todos esos hechos... Bueno, por eso, como venimos haciendo... Y haciendo una relación entre el territorio y entre lo que es defender la identidad barrial y entre lo que es defender la identidad de un pueblo, de una nación, es que este 2 de abril a las 10 y media de la mañana vamos a estar ahí en la Plaza Cisneros uh-huh. haciendo una jornada de reflexión, un pequeño acto. Hay unas intervenciones artísticas preparadas. Estamos gestionando ahí que vengan que venga algún excombatiente. Y bueno, lo que veníamos haciendo, que antes lo hacíamos en la Plaza 12 de Octubre, sí, que ya no se llama más Plaza 12 de Octubre, se llama Plaza, en la calle 12 de Octubre, perdón, que se llama Plaza Héroes de Malvinas, trasladada más al centro del barrio, porque consideramos que ese lugar ya quedó delimitado, marcado, entonces tratar de expandir esta idea en otros lugares del barrio. Por eso, bueno, invitamos a toda la audiencia.
Recordemos el día, el horario, el lugar.
El martes que viene, o sea, martes 2 de abril, que es feriado, a partir de las 10 y media de la mañana, allí en Plaza Cisneros, ubicada ahí en Dian Funes y Arturo Orgaz, como para que más o menos se den
cuenta. Arturo Orgaz y 9 de julio, ¿no?
Sí, no, porque 9 de julio Arturo Orgaz sería abajo, ahí sería Ingeniero López, cambia el nombre, y Dian Funes. Pero bueno, vamos a estar
Vamos a estar difundiéndolo. Esto es el martes que viene. Y ahora con los invitados.
Que parece que vino y no se invita, fue. Se vinieron la semana pasada.
Se quedaron
a dormir acá. ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo.
Gracias.
Bueno. Sioxois.
Liliana.
¿Cómo
Duo
eran?
Elixir.
Duo Elixir. Bueno, los tuvimos la semana pasada. La verdad, nos quedamos sin tiempo. Pudieron hacer un temita. Nos bañaron de esa atmósfera caribeña y venezolana que siempre nos brinda un instrumento tan curioso y tan hermoso como el cuatro, ¿no? El cuatro venezolano. Sí. Sioxois, antes, si prefieren cantar, empezamos con la música y después charlamos, pero un poquito contar tu historia, ¿no? ¿Sos un venezolano radicado en Alberdi hace 30 años?
Bueno, en Alberdi tengo como 3 años.
Ah.
Yo he conocido la historia de aquí de Alberdi. Hay muchos músicos que formaron Alberdi, dieron... Tiene mucha historia, compusieron muchos temas hermosos. Alberdi, sé que ha sido un barrio forjador de cultura y de movimientos culturales. Me encanta estar aquí. Lamentablemente tuve que salir de Venezuela por la situación. Pero me han abierto las puertas aquí, en Argentina, y bueno, hago el folclore de Venezuela para exaltar la música que hicimos los grandes compositores de Venezuela.
Y no sentirse tan lejos también, claro, ¿no? Bueno, ¡qué emoción! Una pregunta, si querés, no la respondas, pero ¿se siente el desarraigo? Es muy duro, a pesar de ser hablar el mismo idioma, compartir ciertas cuestiones culturales.
Sí, bueno, hay que adaptarse a nuevas palabras, nuevas cosas.
Ajá.
Nuevos... alimentos, muchas cosas.
El alimento es muy fuerte, ¿no? Bueno, tres años radicado aquí en Argentina y particularmente en Barrio Alberdi.
Sí, doy clase en una academia que se llama Social Voicing y otra academia doy clase de canto y de piano también. Ella fue alumna de la academia.
Sí, ya conocíamos esa historia, esa hermosa novela. Bueno, ¿quieren tocar un temita?
Bueno, vamos a hacer un tema, un golpe larense del estado donde yo viví, Lara, que se llama Lara. Se llama El Morenito. Vengo a cantar este golpe que un amigo me mandó. Vengo a cantar este golpe me mandó para que mañana o pasado haga lo mismo que yo, para que mañana o pasado haga lo mismo que yo, porque soy morenito, yo me voy a los bailes, porque soy morenito, yo me voy a los bailes a robar corazones. Que me manda,
que me manda mi padre.
Los ojos de mi morena
no son negros, son azules.
Los ojos de mi morena
no son negros, son azules.
Se parecen al cielo cuando se apartan las nubes.
Se parecen al cielo cuando se apartan las nubes.
Así será, yo no sé si así será.
sería, yo no sé si así será. El tigre marca la huella antes de dar la pisada. El tigre marca la huella antes de dar la pisada. Porque soy morenito, yo me voy a los bailes. Porque soy morenito, yo me voy a los bailes. A robar corazones.
¿Quién me manda mi padre?
¿Quién me manda y me manda? Los ojos de mi morena,
los ojos negros son azules.
Los ojos de mi morena, los ojos negros son azules. Se parecen al cielo cuando se apartan las nubes. Se parecen al cielo cuando se apartan las nubes.
Qué lindo, bravo. El morenito canto la golpe larense.
Sí, es un género de Venezuela, uh-huh. De un compositor llamado Tino Carrasco que hizo la música folclórica allá.
Uh-huh. Acá llegó un mensaje para ellos.
A ver.
Alejandro de Alberdi, el negro Lugueña, saluda a los cuatro de la mesa y les pide a los cantores venezolanos el tema Barlovento, ¿puede ser?
Barlovento, sí.
Barlovento.
Lo podemos hacer.
Eso.
Bueno, ahí está, ha pedido. Bueno.
Dúo Elixir, nos están acompañando Siox Sois y Liliana. Voy a anotarlo ya porque está mi cabeza en cualquier lado. Está en Venezuela mi cabeza.
Bueno, Barlovento es un tema de la costa, cuando emigraron los negros y se lió con toda la cultura española indígena. Uh-huh. Entonces, este tema habla de más o menos de las faenas de los negros que entraron por la costa en Venezuela.
Quiero hacer una salvedad.
Sí.
Es un dúo argentino-venezolano. Eso. Él es venezolano y yo soy argentina. Ay, cordobesa, buenísimo. De Alta Córdoba.
Buenísimo, claro. Dúo Elixir, dúo binacional.
Ajá. Se ha nacionalizado él.
Bueno, hacemos este tema, Barlovento. Barlovento, tierra ardiente del tambor. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Tierra de las fulías y negras finas que se van de fiesta, pintura prieta, al son de la corbeta que taqui taqui sobre las minas. Al son de la corbeta que taqui taqui sobre las minas. Sabroso que mueve el cuerpo la barba enseña cuando camina.
Sabroso que mueve el cuerpo la barbenteña cuando camina.
Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está que está quitita, 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 quitita.
Arriba. Barlovento, ¿cómo era el género este?
Este es un género de la costa cuando emigraron, cuando llegaban los barcos, uh-huh. de la parte que se ligó toda la cultura afroespañola
indígena. ¿Cómo se llama el género?
Se llama Barlovento. Es un tema, es un donde se hacen las fulías y se usan mucho los tambores allá en Venezuela. Parecido a los tambores que hacen aquí también. Claro.
Mucho de afro, ¿no?
La sí, cultura negro-africana es increíble cómo ha permeado el continente, ¿no? Bueno, ricamente por lo general con la música.
Sí. Uh-huh.
Eduardo Serrano decía.
Eduardo Serrano es el autor que rescató toda esa canción.
Este que el que manda el mensaje es un cantante, también tiene un grupo que se llama Llana Huáncar. Él es el cantante, no es que tiene un grupo. De ese grupo que se llama Llano Huáncar y hacen folclore latinoamericano. Ah, y bueno, hacen peruano, hacen venezolano también, entonces por eso bueno. Le debe haber gustado este tema. Un abrazo al negro Lugueño también que nos está escuchando.
Suerte que lo tenía en la mano.
Debe ser.
Bueno, podríamos hacer una cancioncita más y después vamos con el deportivo, bueno, y vamos a seguir. Sí. La idea es que podamos ir intercalando entre lo que queda el programa con ustedes, una música, claro. y una entrevista que vamos a tener aquí.
No hay ningún problema.
Sería lindo que nos fueran ambientando con bellas con bellos ritmos musicales.
Perdón que lo abusemos, pero lo estamos abusando. A él le encanta, por eso.
Yo he estado en Venezuela.
¿Cómo el cantante que te gusta?
Con gusto, lo que se pueda.
Seguro.
¿Cómo el cantante venezolano?
Ali Primera. Hemos pasado un par de temas. Me pasa que es un folclore más político, no es tan arraigado acá. No es un ritmo regional de alguno.
Ali Primera luchó mucho por las clases sociales en Venezuela. Lo que pasa es que después el gobierno agarró los temas para...
Ah, bueno, sí, eso para... siempre ocurre. Entonces, acá pasó.
Realmente no se volvió a escuchar por eso. Pero... No, no estoy en contra de Ali Primera, porque Ali Primera fue, o sea, fue un luchador social de Venezuela prácticamente, y las letras eran para eso.
Hay un video que circula en YouTube, que es un recital en Guatemala, bueno, en toda esa época, no, perdón, en Nicaragua. Y que sale cantando Sombrero Azul, que es dedicado al pueblo salvadoreño, pero es un muy lindo ritmo. ¿Con qué seguimos?
Vamos a hacer un tema que es muy conocido aquí en Argentina, que es un tema venezolano, que se llama Moliendo Café, que también lo han hecho en muchos géneros, en muchos estilos. Bueno, es de un compositor venezolano. Esta canción le ha dado la vuelta al mundo y aquí en Argentina también la han escuchado bastante. Bueno,
escuchamos Dúo Elixir, Siok Sois y Liliana, Argentina y Venezuela unidas en estas canciones. Después vamos con el Deportivo Alberdi.
Gracias.
Cuando la tarde languidece, renace la sombra. En la quietud de los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche, en el letargo de la noche, en el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. En la quietud de los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche, en el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambo manzuelo en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Bom, 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 moliendo café. Bom, 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 moliendo café.
Buenísimo. Excelente tema. Sí, muy, muy difundido acá. Me hace acordar de una... bueno, en los cuartetos lo tocan mucho también, ¿no? Y lo que son las barras de fútbol, todo eso también, también utilizan un tema muy pegadizo.
¿Vamos con el programa? Sí, sí, seguimos.
Pero
con
no
el programa.
Van, ¿eh?
No, vamos, va a seguir los ritmos venezolanos. Escuchamos Info del Deportivo. Adelante.
Este año, más que nunca, acércate a la familia del Deportivo Alberdi. Hacete socio del club y podrás tener importantes beneficios: descuentos para grupo familiar y amigos, cuota social por persona $200. Si te asocias, ingresas sin cargo a ver los partidos de primera e inferiores. Pasa por el club los martes y jueves desde las 17:30 horas.
Buenos días. Esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi, aquí en La Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial de Defendamos a Alberdi. Fecha 3 de la Primera B de la Liga de Córdoba. El Deportivo Alberdi se presentó de visitante con Primera División, Reserva y Cebollitas en cancha de Avellaneda. El elenco de Avellaneda derrotó al Deportivo Alberdi en Primera División 2-0. En categoría reserva, también triunfo del elenco de Avellaneda 4-2. Goles del Deportivo Alberdi de Di Pietro y Peralta. Y en Cebollitas también fue derrota del Deportivo Alberdi con 1-0. En fútbol femenino, derrota cosechada por nuestro elenco femenino en Alberdi contra Medea. 3-0 la derrota. En séptima, octava y novena categoría jugaron en Alberdi contra Juvenil y Barrio Comercial. Buena cosecha de puntos para esta parte de las inferiores. Séptima 0-0. En octava 2-0 ganó el Deportivo Alberdi, goles de Gonzalo Ferreira y Laureano Moreno. En novena 5-0 ganó el Deportivo Alberdi, goles de Osés, Salas, Heredia, Molina y Cabral. En categoría cuarta, quinta y sexta se presentaron de visitante en cancha de Comercial. Categoría cuarta 1-1, quinta empate 4-4 y en sexta categoría derrota 5-4 contra Juvenil de Barrio Comercial. Recordá, seguí apoyando y alentando en estos partidos de local. Llegate al club y asociate. De esa forma vas a ayudar a que podamos seguir haciendo cosas por el club de tu barrio. Nos vemos el miércoles que viene aquí en La Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial de Defendamos Alberdi, por FM Libre, todos los miércoles de 8:30 a 10. Gracias.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. ¿Qué está pasando por ahí por el Deportivo? Pasamos entonces la info. Ahí estaba un poco triste el compañero Uriel porque, bueno, había perdido la primera, ¿no?
Perdimos 2-0 con la... Perdimos el clavo.
¿Se ha hecho socio usted, don Charra?
Sí. ¿Sí? Sí, sí, hay una gran campaña de socios.
¿Yo me puedo hacer socio por ser de otro barrio? No.
¿Qué problema hay?
No sé.
Justamente el Deportivo Alberdi necesita que la comunidad barrial se acerque.
Yo quiero ir a la pileta.
Ahí lo que están... Y bueno, hay que hacer socios desde ya.
¿Cómo que se llama el club?
Deportivo Alberdi. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
Vamos con algunos mensajitos que tenemos varios hoy.
489-3929, ese es el teléfono fijo para llamarnos. Si no, el teléfono de WhatsApp, ahí, bueno, al de Don Charra y al mío es donde llega el celular, llegan los mensajes, ¿no?
Sí, acá se ha comunicado David Lanucó que dice: no creo que Soledad tenga que decir que es una ex militante. O sea, es una militante que recuerda su experiencia en la década del 70. Un abrazo para todos. Bueno, le dicen...
Tiene razón.
Hay un amigo suyo acá, un tal Pedro, que le dicen Coco. Dice: felicitaciones, Pablo, viendo el programa por YouTube. Muy buena la editorial. Y mi saludo a José y a todo el equipo. Aguante La Chimenea. Un abrazo grande, Coquito.
¿Decimos quién es o no?
No.
Amigazo.
Es un gran amigo. Un vecino. Sinceramente, ahí.
Acá mensaje de Polo Martínez. Gracias, José. Un abrazo. Le ha llegado la notificación del programa de radio.
Ahí va. María, mi hermana, también manda saludos para todos y muchos aplausos. Y también ha llegado otro mensajito que nos mandan acá. No sé si usted lo está viendo ahí, me parece que usted le llegó también.
A ver.
Dice: buen día, compañeros. Esto del
¿quién?
Del idioma inclusive, ¿no? Buen día, compañeros del barrio. Solo expulsaron a la multisectorial. Tengo entendido por una amiga que son varios los espacios que han separado de esta mesa, que solo en la que está representada el centro vecinal. Les vecines, queremos saber por qué les sacaron del medio.
¿Quién escribe? ¿Ailén?
Vengadora.
Ah, es un personaje así como el zorro, ¿vio? Que está camuflado. Yo no sé quién es. En fin.
Una vecina,
debe ser. Nunca la he visto.
Ya, sí.
Es muy misterio. Lo único que conozco
que la conozca,
es su Facebook. Hace falta pedir un currículum en los vecinos.
Volvemos contestándole a estos oyentes.
Sí.
Que bueno, que es así. Nos han echado a la multisectorial, pero también a otras organizaciones.
¿Qué
también?
Otras organizaciones?
Y a los vecinos. O sea, el hecho de que solamente se cierra la cuestión a 22 organizaciones hace que no se permita la participación de otros sectores.
Sí.
Es como, muy simple.
Es como que no empieza bien esto. Pero bueno, así que...
Mensaje de Oscar Álvarez: gracias, José, y aguante La Chimenea, que siga dando el calorcito a la lucha popular. Aquel compañero siempre nos manda ese mensaje porque él tiene su recuerdo de cuando vive acá y humeaba justamente La Chimenea de la cervecería. Gaby Huidobro ahí nos manda unos aplausos, dice que bueno, no sé si estará escuchando, capaz que sí. La Agus Grosso también manda unos saludos. Don José Rey desde Buenos Aires manda unos deditos en B.
Ahí va.
Seguimos entonces en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Aquí, bueno, vamos a pasar ya mismo el chivo como para que no, para después volver a reiterarlo. Les recordamos Dúa Elixir, dan clases de música, de canto.
Sí, y también actuamos también en eventos especiales.
Ahí va. Bueno, para contratar alguno de estos servicios educativos o de entretenimiento, hay unos números, son los tres, ¿no? 351-515-8619. Repito, 351-515-8619 y 351-358-1092. 351-358-1092. Sí. Y un tercer teléfono, 351-383-2872. Cuando lo subamos a la página de Facebook y pasemos vuestra la filmación que le hemos hecho, ahí vamos a poner todos los datos. Bueno, Dúo Elixir, que va a seguir sonando con su música, y ahora está una invitada que ha venido a visitarnos después de un tiempo, ¿no? Hace un año más o menos, no, unos meses, cuando habló de las elecciones bancarias, creo, ¿no? Ah. María Soledad Martínez, ¿cómo le va? Bienvenida.
Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación a los compañeros de la radio. Para mí son compañeros, son vecinos, yo soy de otro barrio, pero sigo muy de cerca toda la lucha barrial de Alberdi. Y acompañamos cuando podemos a todas las actividades que hacen, porque bueno, realmente tiene un valor incalculable este trabajo, este autogestivo que hace la multisectorial, y defendemos a Alberdi, ¿no es cierto?
Así es.
Así que muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, la invitación es justamente para hablar de un tema en particular, un tema específico. Recordábamos este último fin de semana la fecha del 24 de marzo y lo que significa desde hace 43 años para nuestro país. Es una fecha que en realidad termina siendo simbólica y pretende identificar ciertos hechos que ocurrieron no solo en esa época, sino también en décadas anteriores en la Argentina, ¿no? Bueno, Soledad, vos fuiste integrante de una organización, ¿cómo se le diría? ¿Guerrillera, político-militar? ¿Cómo preferís llamarlo a esta altura de las circunstancias, después de tantas décadas de ocurrido eso?
Y bueno, depende, porque en realidad para nosotros eran las organizaciones político-militares peronistas, que era, bueno, la organización Montoneros, la organización Montoneros se hace a la luz, digamos, con Aramburu, que fue, digamos, para todos aquellos jóvenes peronistas y militantes de distintos sectores, fue realmente muy importante, porque Aramburu representa, junto con Rojas, la dictadura del 55, que fue realmente la libertadora, la que inicia toda la caída de lo que se fue construyendo con el gobierno peronista, con los dos gobiernos peronistas del general Perón, y con
inaugurado.
Su mujer, que fue realmente la banderada, como le decían, la banderada de los humildes, para nosotros es nuestra madre política, la compañera Evita, y nosotros somos un poco los hijos de eso. Pero la resistencia a la libertadora tiene, bueno, tiene realmente muchas aristas, y lo importante es que ese proyecto nacional es tumbado, digamos, y es ganado por todo el liberalismo.
Hay que remarcar, perdón, recién quería cortarte, el hecho de cómo se inauguró ese proceso del 55, ¿no? Una dictadura, una posterior proscripción, pero con un bombardeo a una plaza, a la plaza más importante, claro, del país,
meses,
¿no?
Sí, sí, unos meses antes se produce el bombardeo a la Plaza de Mayo, donde realmente
fue un acto de guerra.
No solo que es un acto de guerra, sino que es de la famosa guerra civil intermitente que tenemos en nuestro país desde los surgimientos de nuestro país. Uh-huh. Allá en el siglo XIX era unitarios y federales, luego fueron nacionales y liberales, luego eran los peronistas antiperonistas, luego fue la izquierda y la derecha, ¿y ahora qué somos? Bueno, ahora somos en realidad con distintas facetas, estamos dentro de un neoliberalismo global, mundial, que lo único que hace es frenar cada vez más y confundir más a las nuevas generaciones, para no tener el objetivo claro de construir de una vez por todas una nación para todos. El tema de lo nacional para nosotros ha sido muy importante, y en estos años está bastante devaluado el nacionalismo. Nosotros decíamos que éramos del nacionalismo popular revolucionario, peronista y montonero, ese era nuestro nombre. Y quiero aclarar algo, porque yo empecé a militar a nivel personal, en mi familia, creo que fui la última que empecé a militar allá por el 73. Mis hermanos, yo tengo hermanos que empezaron a militar en los 70.
En el 73, como Polo 19 Martín años.
Sí, digamos, yo era la quinta en la familia, entonces los más grandes ya venían en su militancia.
Ya había una formación política.
Sí, ya toda la familia. ¿Qué hacíamos los hermanos más chicos? Íbamos sumándonos. No es que nos llevaban de las orejas, no, nos íbamos sumando, íbamos tomando conciencia y íbamos armando este gran grupo y movimiento social que surgió en aquellos años. Que la cúspide de eso fue en el 73, que es cuando se fusionan también las organizaciones político-militares, como fue FARC, Montoneros, Descamisados. Pero además estaban las guerrillas no peronistas, que en algunas acciones se vieron en conjunto, y esto yo lo quiero remarcar, que en realidad fue antes del 73, pero la fuga, que luego fue masacre de Trelew, hubo una unidad en la acción de todas las fuerzas revolucionarias de aquellos momentos y de las organizaciones político-militares de aquellos momentos. De la guerrilla, porque en realidad se le decía guerrilla porque era una guerra irregular, y era cierto, era así.
Pero no era solo una cuestión armada, ¿no es cierto? También
no, por
había
eso
justamente
nosotros...
la cuestión política, y perdón, de eso se trató el 73. La cúspide de ese movimiento político-militar no fue militar, sino político,
fue,
¿no? Fue
realidad,
una gran movilidad de masas.
Sí, porque en realidad era un movimiento de masas. Eso era lo diferenciado. Uh-huh. A años de eso, a décadas de eso, nos vamos enterando por algunos escritos, ¿no es cierto?, o algunos desclasificados de los Estados Unidos, que a la guerrilla que más le preocupó a los Estados Unidos fue a Montoneros. ¿Y por qué? Porque además nosotros, en el año 75, tuvimos un partido que se llamó el Partido Auténtico, que realmente tuvo un crecimiento en tan poco tiempo que podríamos haber dado un salto cualitativo a aquello que fue el justicialismo. Por supuesto que después vino la dictadura, vino la gran guerra civil de vuelta en su punto más álgido, pero con formas de lucha muy perversas, que fue el secuestro y desaparición, que fue la apropiación de niños, y que fue el querernos desaparecer como parte de un sector de la sociedad. Esto fue para lograr eso, además de que había que imponer el nuevo modelo económico, el pretexto era que éramos los subversivos. En realidad eran dos proyectos de país distintos que se viene planteando desde el siglo XIX, desde 1810 en adelante, y que obviamente seguimos en la espera de un proyecto de país para todos. En los últimos años se va incluyendo nuevas luchas, el tema de la mujer, el tema del género. Nosotros como mujeres, en aquellas épocas el feminismo casi no se veía en la Argentina, pero creo que en los hechos éramos bastante feministas. En la medida que nos quedábamos, muchas mujeres que nos quedábamos solas porque el compañero caía, muchas mujeres cayeron y entonces eran sus compañeros los que se hacían cargo de los hijos, en mi caso fue al revés, y el feminismo es eso, en realidad, es la independencia, es ser uno al lado del otro, es ser la mujer al lado del varón, es el construir, y nosotros en nuestra lucha y militancia hemos construido un conjunto. Si había en una pareja, en una familia de nuestra organización, ella era un cuadro militante más alto que el del marido, el compañero era el que se hacía cargo un poco de la parte más doméstica y de los hijos, y era la compañera la que iba al frente, o viceversa. No existía esto de que la mujer a la casa, lavar los platos, no. Sí, es cierto, había hombres que les costaba, que les costaba hacerle las cosas y que había que darles un poco una discusión un poco político-ideológica. Es cierto, sí, es cierto. Pero también es cierto que íbamos juntos a la lucha. Y quiero aclarar, para los que me conocen, que así como dije que yo empecé a militar más tarde, empecé, era un poco en la JP, allá en la zona de Villa Allende, que acompañaba a mi hermana, a la negra Elpi, y a mi hermano José Agustí, que ya no está, en fin, era por otro lado, yo me fui sumando más tarde, o sea que no he tenido ningún grado militar en la organización, claro. Era una miliciana, pero teníamos el mismo nivel de compromiso que era un gran cuadro, porque eso era la militancia revolucionaria de aquellos años, porque si bien teníamos, existía en grados, niveles, etcétera, obviamente, mayores formaciones, etcétera, como fue mi primer compañero, el turco Aidar, que fue sobreviviente de Trelew, que después, 10 años después, ya fue uno de los últimos desaparecidos políticos, o como es mi actual compañero Héctor Pardo, que también era de compañeros cuadros que realmente eran irreemplazables. Y que si bien nosotros ahora somos sobrevivientes de esa historia, no podemos dejar de manifestar que aquella lucha se continúa ahora por otras vías, por otras formas, y que seguimos peleando por esa propuesta que teníamos, que no solo que no se logró, si bien se logró que se llegara a una democracia, en esa democracia formal no se logró el para todos, el trabajo para todos, la educación para todos, la vivienda para todos, la inclusión, no hacer diferencias, no a la discriminación, todo esto, y está en la lucha, se está siguiendo y hay que lograrlo. Por eso Guerra Civil Intermitente.
Estamos con María Soledad Martínez, escuchando un relato de una sobreviviente de los 70, por decirlo de alguna manera. Bueno, literalmente una sobreviviente de los 70. La idea, bueno, era preguntarte algunas cosas, así que vamos a cortar un poquito, porque la verdad que hace un relato bastante intenso, como la mayoría de los vividos en aquellas épocas, y relajamos un poquito con música. No sé cómo estará nuestra banda sonora por ahí, que también está armada de corazón y sentimiento, así que se les cruzan charlas ajenas y propias.
Bueno, más era una chacarera.
Ahí va.
¿También?
¡Qué grande!
Tenemos cumbias también.
Vamos a tener que hacer otro agite frente a la piojera con,
de esas acá con la... que actúa adentro la piojera.
Y bueno, hay que lograrlo.
De esas que te hacen llorar.
Las cuerdas de mi guitarra son buenas para templar las penas que se hacen coplas, tocando en eternidad, lanzando una chacarera quizás que te hacen llorar. Historia de amor y ausencia, lastimadura de sal, no duelen como las otras, parece que duelen más, lanzando una chacarera quizás que te hacen llorar. Algunas de las heridas no van a cerrar jamás. Si no puedo darle olvido, alivio les voy a dar. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Chacarera de esas que te hacen llorar, cantamos una chacarera de esas que te hacen llorar.
¡Wow! Bueno. ¡Aplausos!
aplauda, Nelson.
Gracias, muchas gracias.
La verdad, muy, muy emocionante. Nunca había escuchado esta chacarera. ¿Ustedes la conocían?
No.
Mira, Don Charra, que usted... ¡Oh, ahí viene Charra retándome! ¿Cómo no te vas a acordar de esa chacarera?
¿Qué? ¿Cómo no te vas a acordar?
Nunca la escuché en mi vida. Mi madre no era de tanta chacarera.
Estaba a tiempo, Yo me involucré en el folclore de los cuadros.
Sí, lo hemos visto ahí volar como un palomo por los escenarios.
Más que un palomo, ya padre. Más que un palomo, mira.
Estamos en la chimenea.
El semáforo.
Un cóndor. Un aguilucho.
Un rinoceronte.
Con alitas. Seguimos en la chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. El semanario radial de Defendemos Alberdi, programa 244, ducentésimo, cuadragésimo cuarto programa, y estamos aquí con una invitada que nos va relatando su historia de vida, historia de vida que abarca 70 y 60, no es solo el 76, no es esa fecha icónica, sino todo un proceso social, económico, cultural y político que se vivió en aquella época, ¿no? Y por supuesto con el dúo Elixir, Siok Sois y Liliana, que nos están acompañando y deleitando con bellas canciones. La verdad que ahora quiero que me la canten 5 veces más a esta misma chacarera, pero vamos a tener que variar un poco. Don Damián Santa, inquisidor de la historia argentina, historiador, y lo agarré ahí con las manos en la masa, a ver si pasa esa coyuntura de la galleta y avanzamos hacia un futuro de preguntas.
Bueno. Sí, yo tenía una pregunta, sabía que venía Soledad, y me puse a pensar, le quería preguntar, ¿cómo vivió ella el periodo del 73 al 76, un periodo democrático, si se quiere? ¿Cómo fue esa vivencia política en ese periodo? Porque siempre se habla desde el punto de vista en la dictadura o ante la dictadura, pero nunca se habla de estos militantes que habían luchado por la democracia, que se recuperan en el 73, ¿y cómo viven esos 3 años? Eso me gustaría saber, si se acuerda.
Sí, cómo no nos vamos a acordar. Bueno, la gran ilusión para llegar al 11 de marzo, que fue, a mí me toca estando presa, porque a casi toda mi familia nos detienen buscando a mi hermano mayor, que había estado en La Calera.
¿Qué fue La Calera?
Y La Calera fue el copamiento de La Calera. Copamiento armado en un pueblo cerca de la ciudad que lo hace Montoneros, que lo hace, creo que es el 6 de julio, unos días después de Aramburu.
La primera operación después de Aramburu, sí, en Córdoba, sí, en y Córdoba. Que ya empezaba a constituir lo que iba a ser en pocos meses Montoneros.
Ya se estaba formando, y eso lo puede completar mucho algunos más grandes, Pelado, Polo, qué sé yo. Había grupos en distintas provincias, eran como pequeños grupos que se iban formando. Yo, por ejemplo, en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, el famoso Ateneo de Santa Fe, de ahí salieron muchos ingenieros químicos, entre ellos el Turco Aydar, el padre de José, mi primer compañero, Roque Jagger, tantos compañeros, Ernst, muchos de allí, y de acá de Córdoba muchos. El Gordo Massa, que fue uno de los primeros que matan, y después, bueno, tenemos ahí compañeros después que participan, y para nosotros después fue el recuerdo del Día del Montonero, el 7 de septiembre, que caen otros compañeros que eran de Buenos Aires, que es Ramos, Abal Medina, y bueno, y ahí una de las que era principal en el grupo aquel era la compañera Norma Rostito, que fue un cuadro espectacular, que se creía que en el 76 la habían secuestrado y matado, y en realidad vivió secuestrada hasta principios del 78 en la ESMA, una compañera que fue de fierro hasta el final. Pero bueno, nosotros, yo estaba en la parte de las agrupaciones políticas de la orga, que era, a mí me estaba yo en JUP, digamos. Pero estaba JTP, estaba relacionada de JTP, porque yo tenía un noviecito que era de JTP, después estaba la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, después estaba el Movimiento Villero, estaba la agrupación Evita, que era como un poco de nuestro agrupamiento político, lo que era la rama femenina. Bueno, en fin.
Lo que se llamaba la tendencia revolucionaria, ¿no?
Sí,
pero más amplia, la tendencia.
La tendencia era mucho más amplia.
Esto está hablando de los frentes de más.
Yo estoy hablando, exacto.
De todas formas, la pregunta, sí, también iba, claro, hasta el 73.
del 73 al 76, ¿cómo se vive ese periodo democrático vos? ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué hacías?
Y yo le meto una cucharita. Sí. Teniendo en cuenta que en Córdoba ese periodo, para mí, termina en el 74 con el Navarrazo, ¿no?
Sí, en realidad, analizando y uno y pasando todas las vicisitudes, uno tenía una alegría. Bueno, ya íbamos a llegar, estábamos llegando, ya había compañeros que estaban en los gobiernos, digamos, más populares y más pro a nuestro pensamiento político-ideológico, como era en Córdoba con Obregón Cano, como era Videgaña en Buenos Aires, como era Aragón en Salta, como era Martínez Vaca en Mendoza, y me olvido del de San Luis, que no me acuerdo el nombre, pero bueno.
Seppernick,
Santa Cruz, y había alguien en Salta. Bueno, no importa, disculpa.
¿Aragón en Salta?
Sí, ya lo nombré. Pero bueno, ¿qué pasaba? Teníamos una alegría bárbara. En realidad, yo te voy a decir que el primer golpe duro para nosotros, y ahí creo que es el punto de inflexión, donde después de Trelew, en agosto del 72, y el 11 de marzo del 73, vino un 20 de junio del 73, que es cuando es la masacre de Seiza, es la... Yo creo que es la movilización popular más grande que ha tenido el país en la historia. Porque llegaron de todo...
¿Hablan de 5 millones de personas?
2 millones, decían.
¿Dos? Ah,
claro, pero bueno, ¿cuántos éramos en esos años? Porque eso es lo que hay que analizar, ¿no es cierto? Pero además de eso, hay que tener en cuenta que era todo el país que después de 18 años de estar proscripto al peronismo, y después de todas las vicisitudes, de la resistencia, de las cárceles, de todas las etapas que fuimos teniendo, a nivel país, digamos, porque en el medio vino el cordobazo, el viborazo, en fin, es tanto que uno se olvida y no, tiene que meter todas las aristas. Entonces, fue un golpe durísimo, porque ahí mueren más de 6 militantes acercados a nuestro movimiento, a nuestra organización, y es un enfrentamiento entre los sectores, aquellos años se decía los sectores de derecha del peronismo con los sectores de izquierda. En realidad eran los dos proyectos de país distintos, porque todos los partidos políticos de nuestro país hemos tenido los sectores más conservadores de un partido y los sectores más combativos o revolucionarios, ¿no? Ahora le dicen progre. A mí esa palabra no me gusta tanto porque no es revolucionario. Y allá sí se planteaba en aquellos años una lucha revolucionaria. Ese fue el primer golpe duro, duro, que ahí los más jóvenes creo que no tomamos conciencia. No tomamos conciencia de que se estaba imponiendo ya, que ya venía la lucha, y que obviamente, en respuesta a eso, vienen algunos atentados hasta que llega en las elecciones de Perón, donde Perón se define. Si bien Perón en el exilio tuvo el primer delegado de Perón allá por el 55, Cook, fue el famoso John William Cook, que era la izquierda del peronismo. Una pena que haya muerto en el 68. Estoy leyendo un libro sobre él y realmente...
Ideólogo, ¿no?
Ahí nos damos cuenta cómo eran las corrientes del peronismo y de dónde venimos, ¿no? De distintas corrientes dentro de lo que es el peronismo. Y luego en Córdoba seguimos militando, qué sé yo, vino las elecciones de Perón, ya bueno, poniendo a Isabel, ya Isabel era más bien del peronismo más ortodoxo, y bueno, y lo que nos marca de por vida, que además yo soy de las personas que creo que Córdoba nunca más levantó cabeza desde el golpe que le hicieron al compañero Obregón Cano y al compañero Atilio López,
elegidos democráticamente,
elegidos obviamente en elecciones por Navarro, que era un policía que obviamente respondía a las órdenes nacionales. Vamos a ser claros, el general era eso. Y nosotros lo respetamos y lo valoramos, pero nosotros queríamos ir más allá del proyecto que tenía el general. Y a partir de ahí se nos hace cada vez más difícil. Acá en febrero del 75, a un año del Navarrazo, había ya compañeros que se iban exiliando.
y la triple A, el accionar para policial, ¿no es cierto?
A nivel personal, mi hermano en noviembre del 74 trabajaba en Banco Social igual que yo, y a él le mandan una revista de las 3A como amenaza. Señal, claro. Por lo tanto, él se va del banco. En febrero del 75 ya empieza a moverse todo esto, luego vienen los accionarios, y ya en todo el año 75... Ay, yo creo que no sé si 900 o cuántos desaparecidos en todo el país. Y en enero del 76 fueron los grandes secuestros en Córdoba, donde participa Berger, Barreiro, etcétera, que eran Comando Libertadores de América, pero que a nivel nacional eran las 3A, y que son los que acompañan, ojo, y algunos de ellos eran peronistas, acompañan de derecha, acompañan al golpe y llega Menéndez. Esa es la historia. ¿De qué democracia me hablan? Cuando mataron, cuando metieron preso, mi hermano Polo, el mayor de todos, cae preso el 25 de febrero del 74 y le dan la libertad vigilada en el 82. ¿Qué democracia? No, era una democracia muy recortada, con paramilitares, con Comando Libertador de América, con 3A, y nosotros con nuestra lucha, obvio. Y además estaban las organizaciones guerrilleras, peronistas, que hicieron sus otros
accionarios. Una preguntita, y recién reivindicaste el papel del Partido Auténtico.
Sí.
Que bueno, muchos creemos que fue una de las causas del golpe,
sí.
Porque el nivel de desarrollo que llegó a tener, ¿no? Porque,
sí.
Porque se habla, ¿no? Por ahí del pase a la clandestinidad, pero ese intento que hay de politización, de volver, de armar el partido por fuera de las estructuras del uh-huh. Partido Justicialista, sí. Tiene mucha repercusión. Lo he charlado, pero con un montón de compañeros de época que te dicen que se quedaron asombrados de cómo la gente acompañaba, a pesar de la represión y todo eso, ¿no?
Sí, hay muchos sobrevivientes que no quieren relatar eso. Porque de los sobrevivientes que se sumaron a esta clase política, no quieren hablar de eso. ¿Por qué? Porque nosotros, claro, es muy fácil leer el diario el día lunes, ¿no es cierto? Como uh-huh. dice el dicho. Pero nosotros deberíamos haber retomado el Partido Auténtico a la vuelta de la democracia. Uh-huh. Pero estábamos destruidos, compañeros. Nos destruyeron, y nos destruyeron en lo ideológico. Por eso ha sido tan difícil recomponer esto.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi. Estamos con una entrevista a María Soledad, que bueno, como todos sus hermanos, se va en los largos relatos exquisitos y muy ricos, pero muy prolongados para la radio. Dale, mensajes.
Dos mensajitos rápidos. Mensaje de La Coneja, excelentísimo programa. Saludo a todos los participantes de hoy. La Coneja, y un saludo para Soledad de parte de Alejandro Barrera Chipaca, dice que te mando un abrazo.
Ah,
yo tengo otro mensaje por aquí. ¿Cómo tarde esto? Peti Sarabia nos manda un saludo por allí. Y otra oyente, bueno, no me están dando el WhatsApp. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial. Vamos con... Ah, a ver, don Damián Santa, reinformamos nuevamente.
Sí, martes 2 de abril, 10:30, en la Plaza Cisneros, Dian Funes y Orgas. Hacemos el acto barrial, Malvina, volveremos, Alberdi no te olvida, con intención de tomar Malvinas como una problemática y un símbolo actual que nos permita caminar como sociedad, encontrarnos como vecino, como barrio, y homenajear a los héroes Malvinas y su gesto, ¿no? Pero también en formarnos con la causa Malvinas, que tiene 200 años, no es solamente la guerra, que es una problemática de hoy, y entender que Malvinas es un símbolo para construir barrio, para construir nación, para empezar a discutir y proyectarnos a futuro. Entonces Malvinas es un símbolo que queremos rescatar para encontrarnos como barrio, uh-huh. para encontrarnos con los vecinos, para conocernos, y bueno, para tomarnos unos minutos para homenajear y para charlar sobre nuestra realidad como argentinos, latinoamericanos. Así que tanto invitados, martes 2 de abril, 10:30, Plaza Cisneros, los esperamos a todos. Va a haber micrófono abierto, piso de bandera, explicaciones de ciertas expresiones artísticas. Y bueno, el que quiera expresar y contar y encontrarse, bienvenido sea.
Queríamos abordar una de las tantas preguntas contigo, que hablara sobre la guerra de Malvinas, pero no nos queda el tiempo. se ha ido muy largo. Tendremos que ir con una. ¿Tendrán algún tema de un minuto o dos? Algo cortito, sí. Como para volver y despedirnos. Un saludo, acá nos dicen: hola, buen día. Quisiera el enlace para escucharlo por web. Ya no vivo en Alberdi, es mi lugar en el mundo. Sigo viviendo en Córdoba. De estudiante comíamos en el comedor del Loco José. Ya no existe. Estaba por Avenida Colón, a pocas cuadras de Avenida Santa Fe, para el lado de la Piojera, Vereda Sur. Gracias por darnos de comer a cuenta. José, saludos, no nos pasa el nombre, el vecino o la vecina que nos está escuchando, te agradeceríamos si nos mandas tu nombre, así te mencionamos. A ver si me anda un poquito más rápido. Hay un mensaje rápido, de la Peti también.
Sí, a mí me llegó otro mensaje que dice: nutrido el relato de la compañera, buenísimo, excelente, nos dice Jorgito Ferrer, un abrazo, hermano, para vos.
Ahí va, Peti Sarabia dice: un saludo a las visitas que están allí, exquisitos recuerdos de militancia peronista. Saludos también a los hermanos venezolanos y todos ustedes. Un beso, Peti, te agradecemos. Peti, te estamos esperando aquí. Avísanos si te molesta que nos pasemos tres minutitos. Sioxois y Lili, que nos están acompañando acá. ¿Cómo le están pasando, primero que nada?
Muy bien, muy interesante todo lo que están narrando.
Buenísimo.
Uno aprende mucho.
Lo interesante es escuchar buena música con voces y ahí
bueno,
y cuerpos que vibren.
Vamos a hacer un tema que lo hemos adaptado a nosotros, un tema de Marcela Morelo que se llama Luna Bonita, para terminar con ese tema.
Dedicado a Daniel Sante, que le gusta a Marcela Morelo.
La abreviamos para...
No, está bien, está bien. Sioxois y Liliana, no, nos queda ahí, nos acaba de responder la Peti, nos dice, pásense nomás la yapita, así que, bueno, serán cinco minutitos, son 9:55, hasta las 10 vamos. Vamos a ver si Solapa nos puede dar un par de... No. María Soledad, no le gustan los apodos a los... Es cordobesa y no le gustan los apos.
Sí, sí, así me decía mi amigo de infancia.
Vamos a estar charlando un rato más con Soledad y vamos a irnos, vamos a despedirnos con un tema del dúo Elixir, así que si les queda algo, algún resto musical, cerramos con ustedes. Pero antes, un par de reflexiones más, Sole.
Yo ahí. Lo único que quiero plantear y agregar es que estas cosas se continúan cuando hay gente que las quiere continuar. Mm. Así que yo les quiero hacer un especial... saludo y reivindicación. Ahí quedan muchísimas cosas en el tintero. Cuando nos ponemos viejos, nos ponemos largueros, nos vamos por las ramas, así que pido disculpas desde ya. Pero muy fundamentalmente, aquellos compañeros que estuvieron en movimiento en Transigencia y Movilización, que después estuvieron en la agrupación Corriente de Opinión, obviamente todo esto fue dentro de lo que fue el peronismo revolucionario
y la
que
continuación de montoneros, sí, en democracia, sí, la vuelta,
sí, en la cuestión parte, a la legalidad, la parte política. Lo que pasa que después eso también se siguió disolviendo y acá en Córdoba siguieron los compañeros, hubo un
pequeño trecho de un movimiento peronista montonero que se fue llamando así en honor un poco a lo que había de la parte política en la época de la dictadura y cuando estábamos en el exterior también, y finalmente la agrupación Montoneros Córdoba. Yo, un homenaje, y me emociono, especial para esos compañeros, porque han sabido reivindicar y continuar esta historia de lucha nuestra, de esta sobrevivencia que hemos tenido, y que además han sabido respetar la verdadera raigambre y la verdadera raíz de lo que fuimos. Así que yo especial para el compañero Pablo Charra, especial para el compañero Marcelo Echenique, para todos los compañeros que están, Javi, Chipac, que estuvo en su momento, tantos compañeros que se fueron sumando y que hicieron algo, perdón, José.
No soy compañero, soy
pero,
familia.
Y otra cosita, han sabido realmente valora, respetar y continuar construyendo en la cuestión nacional. Por eso el tema de Malvinas lo traigo, porque para nosotros Malvinas son argentinas, pero no como relato. A esta altura es Malvinas de toda la América Latina, que le tenemos que pelear entre todos.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Se llevó los cinco minutos en el autobombo. A ver, don Charras, una pregunta, por favor, Soledad, redondiemos.
No, nada, agradecer a Soledad que haya venido al programa. Bueno, sí. Y en este caso, para nosotros han sido, en cierta forma, los ejemplos a seguir, ¿no? Yo recuerdo siempre, no solamente la parte de los 70, sino también lo que nos ha tocado vivir en estos años duros, porque la democracia, con la democracia ni se comió, ni se curó, ni todo eso que tampoco pasó.
¿Y para los antiguos militantes significó?
Por ejemplo, la gran lucha, que ella no la contó, que tuvo en el Banco Social contra la privatización, y que cuando llegó el momento que por su historia le quisieron dar los privilegios, ella renunció a eso y se puso al lado de sus compañeros que quedaban sin trabajo, y bueno, de esa forma pudieron rescatar algo más, y me parece que es ese hecho puntual de que cuando ella podría haber dicho, bueno, agarro este puesto, que me acuerdo una nota que salió en la Voz del Interior, en la portada, donde era como un escándalo que cómo iban a echar a la ex compañera de un desaparecido, ese era el eje de la nota, y que por eso, bueno, se armó un revuelo, que decían, no, bueno, a ella no la vamos a tocar, cuando había compañeros de Banco Social que los habían mandado a limpiar los baños de la policía, sí, me acuerdo, señor, sí, y que bueno, en la época de Mestre, ¿no?
Mestre Padre,
y sin embargo, la compañera dijo, no, yo me pongo al lado de mis compañeros, y de esa forma pudo pasar los transferidos, ¿no? Por lo menos sí. Un grupo que bueno, sí, pasaron a trabajar en el Estado,
otros, sí,
cuando
sí,
ella
sí,
tranquilamente sí. Se podría haber acomodado. Entonces me parece que ese hecho, rescatarlo, no porque esté vos acá, no. Sino porque se puede también decir, bueno, no me importa eso, quiero algo más colectivo,
sí,
desde el lugar de uno, ¿no?
Así historias es. Que no son mediatizadas y son repotentes.
Gracias, Pablo.
¿Alguna pregunta, Pablo? Creo que tenemos un poquito de tiempo. ¿Damián? Yo tengo una igual, pero...
Ah, bueno, hacela.
Yo quería saber un poco cómo fue esa vuelta de la clandestinidad. Ciertamente yo la conozco, la respuesta fue bastante dura para la mayoría de los sobrevivientes, o porque eran tildados de asesinos o de insensatos, etcétera, ¿no es cierto? La teoría de los dos demonios y todo eso. Pero me gustaría que vos, desde un relato personal, cortito, pudieras contar cómo fue ese retorno a la legalidad, ese retorno a la Argentina, ese retorno a la vida política y social argentina, ya dejando o despojándose de esa militancia armada que consistió justamente en el enfrentamiento contra un gobierno dictatorial o una democracia que empezaba a ser asaltada por prácticas terroristas, ¿no?
Bueno, nada, fue muy dura. En realidad fue muy dura porque habíamos sido derrotados, aunque nos costaba decirlo. Y entonces la sociedad nos rechazaba, éramos los violentos, éramos los que perdimos, los que, en fin, los motes que todos esos años de dictadura nos lo pusieron. Nosotros hemos tenido familiares que se nos cruzaban de vereda, que actualmente recién a nivel personal estoy logrando recomponer con algunos familiares, volvernos a ver,
No parece, pero han pasado 40 años, 40 y pico de años, y esto continúa. Fue muy difícil, me hice de nuevos amigos. Yo era soltera, porque mi compañero, el turco, él estaba casado y separado, y fuimos clandestinos, así que tenía dos hijos de sangre que tenían el apellido mío, porque no había podido inscribirlos con el nombre de mi compañero, que ya había desaparecido y estábamos clandestinos en el exterior. Así que tuve que hacer un juicio de filiación y a la vez tenía los dos hijos míos más grandes, que son mis hijos de crianza, a los cuales obviamente los tenía como tutora nomás. Y bueno, todo eso ha sido, por eso digo que soy feminista. Y salimos adelante, nos fueron respetando, me fueron respetando. Yo pensé que ahí nomás iba a poder ser delegada de banco. Bueno, pasan como 2 o 3 años hasta que me aceptaron los mismos compañeros peronistas que eran más ortodoxos. Me fueron conociendo y fueron aceptando a mí, y ahí fuimos haciendo una cosa más amplia. Y bueno, ahí fue mi militancia gremial, que dice Pablo, y que la sigo, porque ahora como jubilada sigo molestando, jorobando. Así que sí. Me siento una sobreviviente, que tengo la obligación de seguir en la lucha por todos los caídos.
Gracias, María Soledad Martínez Agüero nos acompaña en este programa, bueno, histórica luchadora del peronismo de izquierdas, por decirlo de alguna manera.
Vos le decías así.
¿Cómo le decís vos?
Vamos a tener que hacer...
Sí, va a haber que hacer una...
¿Cómo es? A ver, dígalo usted, ponga un rótulo más adecuado.
Revolucionario.
Si peronismo revolucionario.
Peronista revolucionario, claro. Nacional y popular. Y lo que pasa es que la palabra popular está bastante bastante. Mm.
También sindicalista actualmente.
Sí, nos estamos usando.
Sí, y bueno, y abuela. Nos despedimos con una musiquita. Nos vamos con la música hasta el miércoles que viene.
Un agradecimiento enorme por estar acompañando. No, lo conozco de la verdulería, que siempre la pecha en todos lados tocando la guitarra, ¿no? Bueno, es uno de los que tiene que estar en la piojera. Es un ejemplo de los artistas populares que por ahí les cuesta conseguir un lugar donde expresarse. Uh-huh, así claro. Que bueno.
Y en cada acto que haya se los puede invitar, que cantan unas canciones hermosas.
Seguiremos invitando.
Gracias, Soledad. Gracias también por acompañarnos. Le recordamos, nos esperamos el martes 2 de abril. Vamos a estar cubriendo ese acto también. Vamos a estar ahí cubriendo, haciendo de todo, como siempre.
Quiero aclarar que es un excelente pianista. Toda su vida se ha dedicado también a tocar el piano, a dar clases, porque ha sido profesor en su tierra toda su vida, y es profesor de piano, de guitarra, de canto y de cuatro venezolanos, y hace musicoterapia también.
Ajá.
Gracias.
Vamos a estar difundiendo y los vamos a seguir invitando para que puedan dar a conocer la información y las cosas lindas que hacen.
Bueno, me voy con un joropo muy hermoso de Venezuela que se llama de Billo Frometa, que fue un cantor popular que formó la primera orquesta bailable de Venezuela. Se lo compuso a Venezuela. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor, hoy siento la canción del arroyito, siento como brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor, hoy siento la canción del arroyito, siento como brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, voy cantando como el río, como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana, como parolata que deja su canto en la sabana. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, voy cantando como el río, como el viento. Me pongo a bailar, no puedo expresar qué es lo que siento, que reviento de las ganas de cantar, que reviento de las ganas de cantar.
Muy bueno.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea.
Sumate para que defendamos al Verdi.